D'aquí a pocs dies, el 28 de maig, els colombians tornaran a les urnes per elegir el president de la República, però no tots els polítics que ho desitgin hi podran optar. La guerrilla reté encara de 3 a 4.000 segrestats, alguns des de fa 6 o 7 anys, en punts secrets d'arreu del país. Entre ells, 6 parlamentaris, 12 diputats regionals, un exministre, un exgovernador i l'excandidata presidencial Ingrid Betancourt. En qualsevol país, aquestes xifres convertirien els segrestos en una prioritat governamental, però a Colòmbia ocupen el lloc 34è en les prioritats de la presidència. Les més de 4 dècades de convulsió constant, sobretot per les guerrilles i el narcotràfic, han esquerdat la vida de molts colombians, inclosos els mitjans de comunicació que han optat per adoptar una actitud resignada de normalitat davant d'una situació del tot anòmala. Però hi ha persones com el col·lectiu de periodistes colombians de Mitjans per la Pau, a qui el desànim no ha atrapat. Per això, l'Institut Català de Cooperació i Casa Amèrica Catalunya els han guardonat recentment amb el primer premi Catalunya a la llibertat d'expressió. Toni Arbonés, bona tarda.
Bona tarda.
No és una situació fàcil, evidentment, la que es viu a Colòmbia, no?
No, tu mateix acabes d'esmentar algunes dades. Qualsevol país, en un cas com el de Colòmbia, amb 3 o 4.000 persones segrestades, 3 o 4.000 persones, es diu aviat, algunes d'elles des de fa 6 o 7 anys, considerarien que la situació és insostenible.
I que impossibilitarien gairebé fer eleccions.
Oh, imagina't, no? 3 o 4.000 persones no és una situació normal, és anormal del tot, no? Però, a més, hi ha moltes més dades. Ja saps que les dades, que malgrat que moltes vegades siguin qüestionables, són les que il·lustren, i sobretot en el terreny periodístic, doncs la situació que es viu en molts països. I Colòmbia té moltes d'aquestes dades, no?, que les esmentem sovint. Per exemple, dades de l'empresa britànica de seguretat Control Risk Group. Segons aquesta empresa, Colòmbia és el país del món amb més segrestats. Encapçala els països llatinoamericans, que concentren ja de per si el 75% dels segrestos de tot el planeta. El segrest, per tant, a Colòmbia es considera la segona font de finançament de les FARC i de l'ELN, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, després del narcotràfic. Però hi ha altres dades encara que il·lustren la realitat colombiana. Tot i que no s'entenen xifres precises, s'ha arribat a afirmar que el 90% dels delictes a Colòmbia no es castiguen mai. I més dades encara. El març d'aquest any es van quantificar 659 municipis dels 1.100 que hi ha a Colòmbia aproximadament amb mines antipersones sembrades en el seu territori. Això és 289 municipis més que un recompte anterior de l'any 2000. Tu imagina't, amb les dades que estem donant, quin és el panorama de Colòmbia, no? En els últims 5 anys, 2.358.000 persones han estat víctimes de la violència. Durant el 2005, la Creu Roja va enregistrar 317 desaparicions forçades, un 13,6% més que l'any 2004. 47 assassinats d'activistes de drets humans, en fi. És un conflicte obert, allò que nosaltres moltes vegades, fent servir eufemismes, en diem guerra larvada, o conflicte larvat, però conflicte obert des de fa molts anys, més de 4 dècades, un conflicte doncs que qüestiona que la normalitat a Colòmbia sigui possible. Avui ens acompanyen a l'estudi per parlar d'aquesta situació a Colòmbia Glòria Ortega i Bernardo Gutiérrez. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Ells són representants de la Corporació Mitjans per la Pau, Medios para la Paz.
I Bernardo, més a més, ja el coneixem.
El Bernardo, sí, temporada, perquè ja nos acompanyó
Hace unos meses
ya estuvo aquí conversando con nosotros. Tarea ardua, ¿no, Bernardo? La de preservar la libertad de expresión en un país donde a menudo este ejercicio se paga con la vida. Desvelar la verdad, decían, un acto subversivo.
Sí, bueno, eso se puede aplicar no solo a Colombia, sino a cualquier país. En el caso colombiano, dadas las condiciones agudas, críticas de los fenómenos, es quizá mucho más evidente la dureza del trabajo de los periodistas y la dificultad en realizar su labor de una manera profesional, es decir, intentando de la manera posible informada y de una manera veraz a la población. Porque es que mientras no haya libertad de información y mientras no haya una información que esté contextualizada, que esté realmente fundada en unos análisis de los fenómenos y de los acontecimientos sociales desde los más amplios hasta los más cotidianos. Desde luego, la sociedad desinformada pues nunca podrá tener elementos para solidificar.
La información mejorar. Puede ser también un medio para seguir alargando los conflictos, ¿no?
Por supuesto, porque la información, mejor dicho, es un arma, en este caso, ¿no? La desinformación o la mala información, o la información parcial, pues va a contribuir a que, si no se conoce la verdad, en la medida en que es posible conocer la verdad, los conflictos se perpetúen.
Gloria, ¿y qué medios ponéis para la paz en Colombia? ¿Qué significa medios para la paz, este nombre que lleva la corporación?
Mira, Medios para la Paz es una iniciativa que busca acompañar a los periodistas en todas partes del país, allí donde se está sucediendo el conflicto armado, acompañándolos con una postura reflexiva, crítica y herramientas periodísticas que les permitan entender de mejor manera lo que allí ocurre y en esa medida informarlo con mejor calidad a los colombianos. Medios es básicamente un espacio de reflexión, de acompañamiento pedagógico, de capacitación para centenares de miles de periodistas que están o tienen esa responsabilidad en Colombia de informar sobre el conflicto armado. Uh-huh. Lo cierto es que Medios aparece hace apenas 9 años y probablemente vayamos a estar allí otro tanto de tiempo, porque nuestro propósito como iniciativa es desarmar el lenguaje, de un lado. Creemos que desarmando el lenguaje, tanto la ciudadanía y desarmado desde los mismos periodistas hacia esta ciudadanía y la ciudadanía entre sí, podremos llegar a entendernos mejor.
¿Pero cómo, cómo se desarma el lenguaje?
El lenguaje se desarma de muchísimas maneras. Se desarma llamando las cosas por su nombre.
¿Porque se utilizan eufemismos? ¿No se llama las cosas por su nombre, por ejemplo?
Así es. Se han convertido, hay algunos términos dentro del conflicto armado que son recurrentes y que realmente no dicen lo que está ocurriendo.
Por ejemplo, asesinato, ajusticiamiento.
Por ejemplo,
las
sí.
circunstancias que hay alrededor de las muertes provocadas por la guerrilla, los paramilitares, se llama incidente. Las masacres de personas indefensas, pues que han recibido un disparo de gracia. Cuando las guerrillas hablan de haber asesinado a alguna persona, a eso se llama ejecución. Cuando se refieren a los secuestros, se llama retenidos. Es decir, esos eufemismos.
Correcto, ese tipo de eufemismos, porque finalmente lo que ocurre es que pues el lenguaje te está configurando una realidad permanentemente. Tú minimizas o maximizas los sucesos que están ocurriendo. Si para situaciones de esa naturaleza que son violatorios a los derechos humanos, violatorios al derecho internacional humanitario, asuntos que tienen que ver con la ley, crímenes de lesa humanidad, si no los llamamos como son, vamos a seguir pensando en Colombia y la inmensa mayoría de los colombianos que realmente lo que está pasando es poco o que lo que está pasando no es tan grave, cuando realmente es muy grave lo que ocurre.
¿Es grave la desmovilización en curso actual en Colombia, criticada por muchos sectores de la sociedad colombiana?
Es criticada por muchos sectores de la sociedad colombiana, y ayer recibimos información de la existencia, que va a ser presentada dentro de poco, de una, si no estoy mal, relatoría de las Naciones Unidas, donde de manera muy, muy radical descalifica, critica la ley en curso en Colombia para la desmovilización de los paramilitares por favorecedora de todos estos grupos criminales, que hoy en día, pues, si esta ley llega a ejecutarse y el gobierno logra llevar a cabo su cometido, se van a convertir en personas sin un pasado judicial punible, van a entrar a formar parte de la vida social, económica y política de la sociedad sin pagar prácticamente ninguno de sus crímenes.
Uh-huh. Los paramilitares desmovilizados han de cumplir unos requisitos para que el Estado acepte su nueva condición de ciudadanos. Por ejemplo, pedir perdón públicamente a los, de alguna forma, herederos de sus víctimas, ¿no? Ofrecer una misa por el alma de sus víctimas, publicar la petición de perdón en algún medio de comunicación de la provincia o ciudad donde viven las víctimas o sus familiares, comprometerse públicamente a no volver a cometer otro crimen, y como final burocrático, los aspirantes a ciudadanos han de adjuntar el recorte de periódico con su petición de perdón, el recibo del pago al sacerdote por la misa ofrecida. Esto parece de risa.
Sí, esto es de risa. Desde luego, estos no son los únicos. Luego hay algunas condiciones que la ley impone, entre comillas, que aparentemente tienen más seriedad, pero que en el fondo están, en síntesis, garantizando la impunidad. El fenómeno en Colombia es que los grupos paramilitares están, de alguna manera, muy ligados a las clases políticas e incluso al poder central hoy en día en el país. Entonces, por varias razones que no tenemos tiempo aquí de analizar, hay un interés muy concreto del poder central hoy en día en Colombia de hacer aparecer como que se está efectuando un proceso de paz eficiente con los grupos paramilitares.
Estem parlant amb Bernardo Gutiérrez i amb Gloria Ortega de la Corporació Medios para la Paz de Colòmbia, al voltant d'aquesta idea que també es pot desarmar el llenguatge i afavorir els processos de pau. En Colòmbia, Bernardo, dices que hay dos tipos o dos classes de periodistas que creo que existen en Colòmbia y prácticamente en todo el mundo, ¿no? Los grandes y famosos entronizados en grandes medios y los cargaladrillos, dices.
Sí, yo no sé si ese término cargaladrillos se utilice o bueno, se podemos otra, adaptarlo, vaya en España podemos un término similar.
Creo que podríamos adaptarlo.
Ah, sí, bueno, sí.
Sinceramente te digo, sí.
Que son los que más trabajan, ¿no?
Así claro, es. Son los que más así trabajan es. Y son los...
Sería de fácil adaptación.
Claro, sí, sí. En España no existe un término así similar, ¿o no?
No,
o
es que la situación laboral
existe la figura,
sí,
pero
sí,
no el término que la define.
Mal pagados, sí. Mal comidos, mal dormidos, ¿no?
Los que más arriesgan.
Los que más arriesgan
la vida.
Y eso, entre otras cosas, es el ellos son el objetivo de Medios para la Paz, porque además de que son los que más trabajan y los que más arriesgan, muchas veces son los que menos preparación profesional tienen, porque han llegado a la profesión de una manera accidental o aleatoria, y además reparten su tiempo entre el oficio de periodista en zonas de conflicto, que en Colombia suelen ser las zonas periféricas de todo el país, de mayor o menor intensidad del conflicto, y otros tipos de oficios, por ejemplo, vendedores de publicidad, por ejemplo, vendedores de ropa, por ejemplo, publicistas, uh-huh. Y entonces tienen unas limitaciones.
Y después, al mismo tiempo, cogen el micrófono y la cámara y recogen declaraciones de algún
de paramilitares, de guerrilleros.
Y eso que sí, son muchas veces quienes pagan parte de su salario. Paramilitares o políticos de
entonces,
la región.
No vas a decir nada malo.
Exactamente. Y Medios para la Paz lo que intenta y lo que a lo largo de estos años ha estado haciendo, Gloria nos podría explicar mejor todos estos mecanismos, es trabajar con ellos, al menos para enseñarles que el oficio de periodista tiene unas condiciones mínimas de realización, y porque ellos de todas maneras se sienten periodistas. Y muchas veces por omisión de conocimiento, piensan que lo que están haciendo lo están haciendo.
¿Podéis contarnos algún caso con nombre y apellidos de un carga ladrillos al que vosotros hayáis ayudado? ¿En qué situación se encontraban? ¿Os habéis encontrado en estos 9 años?
O claro,
que os piden,
claro.
Oye, consígueme un contrato lo... mejor en una cadena de televisión y lo haré bien, ¿o qué?
Sí, sí, pero mira, más allá de quién es la persona o no, lo que ocurre es un fenómeno que ha sido ya una tendencia, se está convirtiendo en una tendencia muy generalizada en el país, incluso en las grandes ciudades, y es que los periodistas no tienen dónde trabajar. Y cuando tienen a dónde trabajar, les ponen como condición el director del medio, okay, tú quieres venir aquí a la radio, perfecto, este es tu pupitre, tienes asignadas estas materias, estos asuntos por cubrir. Tus ingresos van a depender, de un lado, de lo que yo te pague, pero de otro lado, de la venta de publicidad que tú hagas para la estación de radio. Entonces, ¿qué está pasando? Que el periodista se va a donde el director, el alcalde del ayuntamiento, lo entrevista, y cuando sale de hacerle la entrevista baja por el gabinete de comunicación y publicidad del ayuntamiento, allí concerta el aviso publicitario y después llega al medio de información a relatar la entrevista.
¿Cómo se puede?
Pero ¿qué es lo que pasa allí? Lo que pasa es que los periodistas en Colombia, lo que hemos descubierto en las infinidades de lugares a donde ha ido a trabajar Medios para la Paz, es que los periodistas no quieren dejar de ser periodistas. Por encima de cualquier cosa en Colombia, los periodistas quieren seguir ejerciendo su profesión. Pero está la situación de inhibición que existe por razones de los distintos actores del conflicto, que hace que ejercer la profesión sea muy difícil en Colombia.
Debe ser difícil denunciar crímenes o corruptelas, ¿no?
Absolutamente. Informar sobre temas sensibles e intereses ilegales es poner en riesgo la vida de un periodista en Colombia.
Ahora, quiero un poco aclarar el sentido de vuestra pregunta, y es que Medios para la Paz no ayuda a ningún periodista en particular ni de manera individual.
Ayuda a reflexionar, tal vez.
Exactamente. Medios para la Paz es no solo un espacio de reflexión, sino también un espacio de entrenamiento. Nosotros, desde luego, no nos ocupamos de ningún caso, ni puntual, ni siquiera gremial. No somos una organización gremial. No luchamos por mejores salarios. No luchamos por mejor tratamiento laboral de los periodistas.
Ningún periodista viene a denunciaros, a vosotros su caso particular.
A nosotros sí nos llegan muchas historias y tenemos conocimiento de muchísimas historias de lo que están viviendo y a lo que se enfrentan los colegas. Pero hay otra organización en Colombia, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, que sí se ocupa con muchísima atención y diligencia de estos casos individuales o colectivos que se puedan presentar.
La situación debe ser que incluso se debe llegar a enquistar una cierta autocensura. Es difícil, si de uno depende el sueldo y la vida, ciertas cosas ya no las dice o ciertas cosas ya no las investiga, ¿no?
La autocensura es la característica predominante del periodismo en Colombia hoy. Absolutamente.
La autocensura.
Hay muchas cosas que no se están contando, y básicamente como un mecanismo de defensa de la vida del mismo periodista. Entonces se prefiere no investigar, se prefiere no ampliar una historia, se prefiere no contrapreguntar, se prefiere no meterse allí a donde el periodista debería meterse.
¿Cómo no?
Básicamente,
si te juegas la vida.
Correcto, básicamente.
Pero además, en algunos casos, y es donde de nuevo vuelvo a hablar del trabajo de Medios para la Paz, es que incluso muchísimos periodistas no tienen los rudimentos del trabajo, los rudimentos ideológicos y teóricos del trabajo periodístico, no se les ocurre pensar que las fuentes hay que contrastarlas, que las fuentes hay que multiplicarlas, que hay que contextualizar. Entonces, por ejemplo, en muchísimos casos y en los escenarios de guerra, un periodista le pone el micrófono a un general o a un jefe paramilitar o a un jefe guerrillero y le permite que diga todo lo que sea, y muchas veces eso va en directo, ¿no? Pero muchas veces es por ignorancia del periodista, por carencia de profesionalismo. Y lo que nosotros realmente queremos es, en una labor un poco, yo diría, de hormiguita, es trabajar con todas estas personas y hacer una especie de colegio, de pequeña universidad itinerante que les dé elementos profesionales para trabajar.
¿Ya habéis abierto alguna sucursal? ¿En el extranjero?
No, pero fíjate que sí queremos hacer una cosa fuera de Colombia, ¿no? A ver, al interior de Colombia nosotros trabajamos poco más o menos así, para que se hagan una idea. Entre periodistas nos entendemos bastante bien, manejamos una misma lenguaje, una misma complicidad, conocemos las dinámicas de nuestro oficio y eso permite que haya una cierta cercanía y un contacto muchísimo más fácil en el ámbito de la comunicación. Entonces, los miembros de la organización, un grupo de cerca de 17, 20 periodistas, se han preparado como entrenadores, como talleristas. Entonces, el proceso de capacitación es entre pares, entre iguales. Tenemos colegas que se han especializado en cada uno de los actores armados, que tienen una visión macro acerca del panorama democrático colombiano, que conocen bastante bien del oficio en sus distintos medios, géneros y rigurosidades. Entonces, lo que hacemos es juntarlos a estos colegas y entablar un diálogo formativo desde contenidos necesarios de comprensión, como el tema del derecho internacional humanitario, como la misma historia política del país, una historia política que en la actualidad es infinitamente cambiante, tanto como el clima. Un día hay sol y en el mismo día puede caer allí el aguacero más tormentoso, ¿cierto? Entonces, los periodistas que están en estas regiones son periodistas de alguna manera olvidados. En su mayoría trabajan freelance, por nota que le encarga la corresponsalía central desde Bogotá o en la ciudad más cercana, grande. Entonces, trabajan a destajo. Y este destajo, los directivos y los medios no demandan tanta información como pues se supusiera. Entonces, estas personas tienen que ocuparse, como decía Bernardo, en otros oficios. En unas condiciones laborales y en unas condiciones de calidad de vida individual y de calidad de vida personal, que hace que difícilmente el periodista se le ocurra tomar un libro, leer, documentarse, estar suscrito a las 20 revistas porque no hay dinero para ello, a los medios que podría nutrirle un poco de eso, ¿no? Entonces, eso hace que medios llegue con su maleta de herramientas, de contenidos y genere allí unos intercambios maravillosos desde una mirada muy autocrítica, porque pues hay que resaltarlo, el periodista colombiano es un periodista que hoy en día se está autocriticando y está revisando lo que está haciendo.
Tony, al principio hacía un dibujo que no sé si compartís mucho o poco, pero que aboca a que nos planteemos, caramba, todavía hay gente con ganas de querer presidir, de ponerse al frente de un gobierno ahora en mayo y intentar resolver todos los conflictos abiertos.
Ahora que estamos en proceso electoral, ¿no?, para la presidencia, para renovar la presidencia de Colombia.
Sí, bueno, pero es que sabéis que el poder es un magneto tremendo, ¿no? Entonces.
Pero sorprende por eso mismo, ¿no?
Que haya gente que quiera encargarse de ser presidente de, ¿no?, Colombia.
Ah, claro. Se puede reelegir al saliente.
O hay sectores de la sociedad que dicen que es preferible que el presidente actual continúe. Pues porque que ya se ha armado este quilombo con los paramilitares, que se ocupe de terminar de arreglarlo.
Lo resuelva.
Sí, sí. Hay sectores que piensan eso.
Álvaro Uribe.
Sí, sí.
Próximo presidente de Colombia.
Bueno, eso, fíjate, antes de ir a las urnas, ¿eh? Hay que ver la libertad de expresión que hay en Colombia.
Bueno, es que ahora en Colombia se da un fenómeno muy particular, porque el actual presidente es un gran mediatizador, es un gran controlador de los medios, ha encontrado un lenguaje que lo ha sintonizado con muchísimas capas de la población, un lenguaje muy simple, un lenguaje a veces muy esquemático y estereotipado, incluso con poco populismo, o sea, no tiene el populismo de otros líderes latinoamericanos, pero como es un hombre de origen provinciano y es un hombre que ha manejado animales toda su vida, o sea, vacas, caballos, le encantan los caballos y todo eso, ha estado en contacto siempre con gente del campo, tiene ese lenguaje directo y no alambicado de los políticos tradicionales colombianos, que han sido siempre muy oratorios, retóricos.
Que lo hace pensar que Colombia es una finca más, ¿no?
Claro, hay mucha gente que dice allí, pues eso, ¿no? Y eso tiene en un país como el nuestro, con muchísimas diferencias culturales y sociales, y hace que haya amplísimos sectores que encuentren ese lenguaje muy accesible. La gente quiere que le simplifiquen las cosas. Este hombre les ha simplificado las cosas. Que eso sea o no sea una visión realmente amplia y propositiva y posiblemente prometedora de un futuro mejor para Colombia, bueno, eso ya es tema de debate, ¿no? Nosotros como en Medios para la Paz, y esa es una de las razones por las cuales podemos ir a muchas regiones apartadas de Colombia, como no opinamos sobre política, como no participamos en la coyuntura, como no emitimos comunicados,
como dicen acá, no somos
salvo a nivel personal,
de
¿no? Como corporación pretendemos estar marginados y concentrarnos solo en la parte técnica, educativa, del entrenamiento de periodistas, el espacio de reflexión, porque creemos que esa es la garantía de la seguridad de nuestros talleristas, y así podemos ir a zonas de influencia paramilitar, hemos podido hacerlo, a zonas de influencia guerrillera, a zonas donde el ejército, las fuerzas del Estado están en control, además riguroso, de la región, y Medios para la Paz ha logrado un respeto por eso. Por eso no podemos opinar mucho aquí en
per
Cat
això,
Ràdio.
Per això els felicitem, per això han rebut aquest premi de l'Institut Català de Cooperació i Casa Amèrica Catalunya recentment, amb aquest primer premi Catalunya a la llibertat d'expressió. Moltes gràcies a Glòria Ortega, moltes gràcies a Bernardo Gutiérrez per fer-nos reflexionar nosaltres mateixos també, gràcies a la seva activitat, la de la Corporació Medios para la Paz, com els mitjans, com el llenguatge, té, evidentment, una influència directa i constant en el dia a dia, ja sigui en una situació de pau o en una situació de conflicte. Moltes gràcies, Glòria.
Gràcies a vostès.
Sí, moltes gràcies.